Hola, muy buenos días, buenas tardes y buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres y esto es el episodio número 534 del Rincón del Fanático. Y con muchísimo gusto les quiero presentar a mis compañeros y amigos del podcast, Iván Lepezardi y Luis García. Iván, inicio contigo. ¿Cómo estamos?
Hola Roberto, Luis, muy buenas noches. Un placer estar con ustedes, como siempre, en esta plataforma y bueno, en compañía de toda nuestra querida audiencia. Muy complacido de estar nuevamente en esta emisión. ¿Cómo estás, Luis?
Muy bien, Iván, muchas gracias. Hola, Robert. Contento, contento. Ya inició el béisbol. Habemos unos más contentos que otros, ni modo. Pero es el inicio de la temporada. Ya platicaremos sobre el béis, que pues nos gusta mucho a los tres, ¿no? Y pues bueno, ¿cómo les ha ido a ti, Roberto? ¿Qué cuentas?
¿Por qué pasaste conmigo? Pero bueno, pues muy contento que la MLB inició, muy contento que estemos en Fantasy. Triste por lo de Houston, pero siempre como parteaguas de cambios que se necesitan, ¿no? Entonces, pues así estoy. Y bueno, ya que tengo la palabra ahorita, yo solamente quiero decirles que voy a platicar de cuestiones de la MLB. Tanto vamos a hacer paneo como cada año, cada vez que es la temporada, de cómo va los diferentes standings, tanto de la americana como de la nacional. Voy a platicar de la cápsula del base y traigo los cinco mejores ofensivos en términos de fantasy que se dieron la semana pasada. Y también de igual manera los cinco pitchers y relevistas que mejor tuvieron rendimiento en fantasy la semana pasada. Y una noticia de la NFL. Y eso es lo único que yo traigo. Iván, ¿tú?
Bueno, bien, igual por supuesto, pues hablar de béisbol, de lo que ha sido esta primera semana, aunque bueno, como comenzó, digamos, a mitad de semana digamos, la temporada, pues no puedo decir que la primera semana sería el próximo fin de semana para los que jugamos fantasy. Pero bueno, yo pues muy contento porque, bueno, tuvimos un gran arranque y bueno, eso me tiene pues muy, muy complacido. Por supuesto, voy a hablar sobre lo acontecido el fin de semana en el Abierto de Miami. Esto lo estaremos comentando. Vamos a hacer también un pequeño paneo de cómo van las distintas ligas de fútbol europeas que ya están en su etapa cumbre. Y bueno, un pequeño también voy a hablar rápidamente de lo que será el fin de semana que viene con respecto a la Fórmula 1, que tendremos actividades el fin de semana desde Suzuka en Japón. Y bueno, y básicamente también pues la NFL con lo que ustedes aporten, pues aquí estaremos siguiendo también todos los comentarios. Ya por ahí también viene el draft, por cierto, que va a estar muy interesante y por supuesto que pendiente de lo que van a escoger los diferentes equipos basado en sus necesidades. Eso es lo que yo traigo.
Súper bueno. ¿Y tú, Luis?
Ok, yo nada más a esos temas añado rápidamente los resultados del Abierto de Miami. Y brevemente también hablar del March Madness, el Final Four. Si se acuerdan, el año pasado los hice entrar y llenar un bracket. En esta ocasión no, pero yo sí llené porque me gusta mucho seguir los juegos. Veo algunos y justamente ahorita quedan los cuatro últimos y se les llama el Final Four, que es a lo que todo el mundo quiere llegar porque ya son lo max, pues no a donde más pueden, a lo que más aspiran, porque obviamente está el campeonato. Sin embargo, es muy, muy importante llegar para ellos. Representa dinero, representa obviamente fama, obviamente seguimiento por parte de los equipos de la NBA y demás. Y estamos cerca de iniciar playoffs, todavía no vamos a entrar ahí, pero de la NBA, pero bueno, entonces sería eso. Okay, entonces, si quieren comenzar con el BASE, nos lanzamos.
Perfectísimo. Bueno, ¿por qué no, ya que estamos con esto en plena temporada regular, a lo mejor nos vamos con un paneo de la MLB? Uno hace la americana y otro hace la nacional, ¿cómo ven?
Sí, perfecto. Sin ningún problema, como veremos haciendo normalmente.
Genial, pues Iván, tú empezabas siempre con el paneo de la americana y yo me iba con la nacional y Luis, si traía data, pues la venía agregando.
Sí, claro.
Muy bien. Bueno, pues este fue un comienzo de temporada bastante interesante, bastante alegre, movido. Debo decir que sí, ya como algo jocoso entre nosotros, ya que la semana pasada pues habíamos dado nuestras predicciones de lo que sería la final de todo lo que Roberto preguntó, lo que siempre hacemos año tras año, pues déjeme decirle que todos hubiésemos ganado de alguna forma, porque Roberto dio a los Tigres de Detroit como una sorpresa, y efectivamente están en el primer lugar de su división con 4-0, cosa que es una gran sorpresa. Luis y yo dijimos que Houston iba a ser el equipo que iba a defraudar, y Houston está en el último lugar. Entonces me pareció muy jocoso porque obviamente se dieron todas esas variables, ¿no? La única que no sé yo obviamente fue la de Baltimore, porque Baltimore está en segundo lugar, pero bueno, es algo jocoso para romper el hielo. Lo cierto del caso es que bueno, en el este de la americana, bueno, los Yankees tuvieron un magnífico arranque, pues bueno, esa barrida en Houston pues la puso en el tope de la división con 4 ganados, 0 perdidos, pues obviamente con todo lo que eso implica. En casa creo que barrer fuera de casa es un muy buen comienzo. Segundo pues Baltimore con también un comienzo también interesante, 3-1 perdido. Boston 2-2, Blue Jays 2-3, y Tampa cierra con 2-3 también, a 2 juegos y medio. En la central pues los sorprendentes Tigres de Detroit 4-0, Cleveland 3-1, Minnesota 2-1, Kansas 1-3 y Chicago White Sox 0-4. En el oeste, pues bueno, los campeones actuales, que por cierto, el día de ayer, muchachos, recibieron sus anillos de campeones. Muy bonitos, por cierto, los anillos fueron presentados. Bueno, están liderando con 3-1, tuvieron también un muy buen comienzo. Seattle 2-2, Anaheim 2-2, Oakland 1-3 y Houston 1-4. Este 1-4 obviamente incluye el juego donde obviamente se lanzó el primer no-hitter de la temporada, que bueno, Roberto, estarás comentando acerca de esta hazaña bien tempranera, por cierto. Una hazaña bien tempranera, este no-hit, no-run. Así que bueno, eso es lo que ha acontecido hasta ahora en la americana.
Exacto, y déjame darte un comentario acerca del anillo de los Texas Rangers. Road, o sea, la palabra road, R-O-A-D, que es partidos de visita, está puesta en medio de aquellos equipos con los que se enfrentó Texas y que les ganó a todos como visita.
Entonces, la carretera.
Exacto, se me hizo algo súper original, ¿no? Porque normalmente los anillos, por ejemplo, los de la NFL, no llevan esto, y esto se me hace algo súper bueno porque gracias a eso Texas ganó la Serie Mundial, ¿no? Y como normalmente me preguntas cómo me siento con los Houston Astros, pues bueno, primero, Iván, muchas felicidades a Yankees. Te juro que no pensé que fuera a ser una barrida de 4 juegos. Pensé que al menos íbamos a meter un poco las manos y creo que ni fue a eso. Y déjame decirte que de los 4 juegos vi uno entero. Los otros 3 vi, leí un resumen. Y en los 4 había algo muy en particular. Houston no fue el equipo que haya perdido, sino que Yankees ganó súper bien. Esa combinación entre Verdugo, entre Soto, ¿cómo se llama el shortstop? Pero fue muy buena. Houston tenía o iba ganando por una carrera, a lo mejor llegando a la quinta entrada, y de repente Yankees hizo un cambio. Estoy hablando de los cuatro partidos, ¿eh?
Sí, claro.
Y ¡pum! Destrozaron a Houston, o sea, de una manera que ni siquiera metían las manos. Inclusive Houston, creo que fue en el segundo partido, les metieron cuatro carreras en una entrada, y muchas fueron por errores propios de Houston, porque estaban totalmente desconcertados. O sea, le lanzaron la pelota a Abreu en primera y ni siquiera la vio, le pasó en un lado, se metieron más jugadores. O sea, bien por Yankees, o sea, sí me dolió, pero felicito.
Sí, gracias, Roberto. Inclusive, bueno, lo de Soto no es cuento. Soto, Soto batió para 500, tuvo de 17-9, o sea, batió como para 500 y tanto. Wow. Entonces, tuvo maravilloso lo de Soto. Y bueno, el venezolano Osvaldo Cabrera también puso su granito de arena. Recuerden que la lesión de DJ Lee Mahieu, pues hizo que el manager Boone hiciera algunos cambios importantes. Tuvo que poner en tercera al venezolano Cabrera, y se ha estado turnando entre el campo corto. Pero bueno, el muchacho ha respondido con el bate, y junto a Soto, pues bueno, fueron los líderes de esta ofensiva de los Yankees, que también cabe destacar que anotaron las carreras en momentos súper oportunos. Y eso, pues, obviamente fue, creo que, y el picheo respondió, el relevo de Clay Holmes en los innings finales fue estupendo. Y bueno, y Josh Hader, a pesar de que perdió ese juego, pues bueno, yo creo que demostró que va a ser el gran cerrador por el que Houston pagó esa cantidad de dinero. Y bueno, va a ayudar mucho al equipo. Lamentablemente no se le dio en ese partido, pero creo que va a ser un punto de inflexión para que Houston, pues, pueda salvaguardar cualquier ventaja, pues, cuando lleguen al noveno inning. Ese es mi comentario.
Ah, pues súper bien, Iván. La verdad, totalmente de acuerdo contigo. Y Houston, como bien acabas de decir, Ronald Blanco acaba de meter el primer no-hitter de la temporada, cuando más lo necesitamos en Houston, ¿sí? Que estuvo, acabamos según yo, 10-0. Sí, 10-0. Y déjame decirte quién es Ronald Blanco. Pitcher derecho, ¿sí? Esta fue su octava salida, o su octava inicio de partido, o sea, ¿sí? Y solamente ha tenido 25 apariciones en la MLB con 30 años de edad, ¿no? O sea, Luis y yo platicando antes del podcast, me decía que muy probablemente entró como relevista en el pasado e hizo esto. Pero un respiro de los muchos que necesitaríamos, debido a que Houston, pues, lo que pasó la semana pasada, ¿no? Y para mí, Toronto no va a ser uno de los... Lo dije la semana pasada, según yo, va a ser uno de los equipos perdedores, decepciones de este año, pero bueno, vamos a ver qué va. Y bueno, me paso a la división del Este, donde Atlanta está en primer lugar, 3 ganados, un perdido, .750 average. Detrás, empatados, está Phillies y Washington, ambos con 1 ganado, 3 perdidos, .250 average, 2 juegos detrás. Y le sigue New York Mets, 0 ganados, 4 perdidos, 3 juegos detrás, y Miami Marlins, 0-5, gracias a Piratas de Pittsburgh, que le metió 4 derrotas a Miami. Si nos pasamos a la central, también de manera sorpresiva, Piratas de Pittsburgh, 5 ganados, 0 perdidos, o sea, bien. Luis, ahorita platicas de eso.
Claro.
Milwaukee Brewers está 3 ganados, 0 perdidos en segundo lugar, invicto, pero pues por mayor número de partidos está en segundo lugar. Piratas Pittsburgh como primero. Cincinnati 3-1, .750, un juego y medio detrás. Chicago Cubs 2.2 de average, 2.5 juegos detrás, y San Luis en el fondo 1 ganado, 3 perdidos, .250 de average, 3 juegos y medio detrás. Y si me voy al oeste, Arizona, 3 ganados, 1 perdido, .750 de average, empatado con Dodgers, que está 4 ganados, 2 perdidos, .660 de average. No sé por qué está así, debería de ser. Y San Diego está 3-3, .500 con un juego detrás, es lo mismo que San Francisco, pero solamente ellos están 2-2. Y finaliza Colorado, el eterno sotanero, 1-4, .200 de average, 2 juegos y medio detrás. Y este es este paneo. Y no sé si Luis traigas algún dato duro que quieras platicar.
Sí, sí, bueno, hablemos un poquito de los Piratas que están 5-0 por primera vez desde 1983, es decir, hace 41 años, que no estaban o no iniciaban 5-0. Lo interesante para mí de estas cinco victorias es que, contrario a lo que ha sucedido en los últimos años con los Piratas, que ganan con un suspiro o por un suspiro, siempre 4-3, 7-6, etcétera, ¿no? Ahora están dándole buenos palos. Es el equipo que tiene más carreras anotadas de toda la liga. Y está jugando como juegan. No estoy diciendo que sea un equipo grande, pero están jugando como un equipo grande. ¿Qué es un equipo grande o un buen equipo? Es un equipo que gana de visita, que viene de atrás y gana, como bien dijiste de los Yankees sobre Houston, que gana en extra innings. Todo eso habla de buenos equipos, porque no nada más hay individualidades, sino hay un esfuerzo de todo el equipo para sacar el juego, ¿no? Y bueno, lo único que le faltaría sería ganarle a equipos grandes, que pues no ha sido así. 4 juegos a los Marlins y un juego a Washington el día de hoy, el cual fue 8-4 el marcador final. Lo interesante es que hasta el día de ayer los relevistas de los Piratas habían nada más aceptado 2 carreras en 20 entradas, o sea, estaban pitchando muy 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 bien hasta el día de ayer. Y pues déjenme rápidamente contarles otro dato bien interesante, que es la primera vez que ganan 4 juegos de visita al iniciar la temporada desde 1903. ¿Qué pasó en 1903? Los Piratas llegaron a la Serie Mundial, ¿no? Estamos muy lejos de eso, pero creo que no hay mayor satisfacción que empezar 5-0 y estar jugando bien y estar jugando buena pelota, como se dice. Y bueno, es muy temprano para hacerle caso a las estadísticas. Sin embargo, comentar rápidamente que Bobby Witt es el líder de bateo con 545 y Juan Soto segundo con 529 y el catcher Francisco Álvarez con 500, que afortunadamente yo lo tengo. En home runs, Mookie Betts lleva 4, es el líder. Y carreras producidas, Mookie Betts con Luis Gurriel de Arizona, los dos con 10 carreras hasta los juegos de ayer. Hits, Mookie Betts con 11 hits. Porcentaje de envasarse, .621 Mookie Betts. Slugging, Bobby Witt con 1.273 o 1.273. Carreras anotadas, Mookie Betts con 9, es decir, Mookie Betts es el que ahorita, esta semana, se va a llevar con toda seguridad el premio al jugador de la semana.
¿Se te hace?
Sí, de bateo, por supuesto. Nada más te estoy dando las estadísticas y está ganando en todas las estadísticas de bateo.
Bueno, sí, pero no en todas. Por ejemplo, Lourdes Gurriel Jr. tiene...
¿Tiene qué?
Se escuchó una risa por ahí, pero... .471 de average tiene Lourdes Gurriel. O sea, obviamente sé que es inferior a lo que tiene Bobby Witt Jr., pero... Pero bueno, estamos oyendo un venezolano.
Ok. Lo que ha hecho Mookie Betts en conjunto, más hits, más home runs, primero, segundo lugar en on base percentage, en slugging, etcétera, pues es mucho más que una estadística por ahí suelta de Lourdes Gurriel, desde mi punto de vista. Y bueno, okay. falta esta semana, pero bueno, como digo, es unos primeros juegos apenas para hablar de estadísticas.
Ok, súper bien.
Y ya, pues bueno, vamos a empezar a dar seguimiento a las divisiones. Obviamente Detroit y Pittsburgh son los que sorprenden. Los Yankees, Texas, Atlanta y los Dodgers, pues en los lugares donde se le preveía que iban a estar. Y bueno, también por el otro lado, Oakland, Washington, los White Sox de Chicago 0-4 y son uno de los peores equipos y lo van a hacer toda la temporada. Y los Marlins, que ya van 0-5, ¿no? Son como los que están hasta abajo. Y muchos de ellos sí se van a quedar en ese lugar. Pero bueno, primera semana y ya necesitábamos hablar de béisbol.
Exacto. Muy bien, Luis. Pues venga, muchísimas gracias. Déjame decirte que antes de que entre a la cápsula, traigo los 5 mejores, no mejores, los 5 jugadores ofensivos de la MLB que destacaron la semana pasada, basada en las estadísticas que obviamente tienen y cómo se habían movido. Entonces, cuando Mookie Betts, indiscutible por toda la data que acabas de decir, pero también Lourdes Gurriel, así nada más todos son importantes, pero .471 de averaje, 1.118 de slugging, y en ops, 1.644. Ozzy Albies, también, .385 de averaje, .846 de slugging y 1.275 de ops. Randy Arozarena, también, .357, .786 y 1.186 de las tres que previamente decía. Mookie Betts y Teoscar Hernández, .313, 1 de slugging y 1.313. Esos son los 5 ofensivos. Y voy a hablar ahora de los pitchers, porque obviamente hay mucho y va a ir cambiando. Shane Bieber de Cleveland, un 0 de ERA, 6 innings lanzados y un whip de .83. Corbin Burnes, 1.50 de ERA, .17 de whip, y 6 innings lanzados. Bobby Miller de Dodgers, 0 de ERA, 6 innings lanzados, .50 de whip. Brady Singer de Kansas, 0 de ERA, 7 innings lanzados, .57 de whip. Y finalizo con Yu Darvish, 1.04 de ERA, 8.2 innings lanzados y 1.27. Pero obviamente estos jugadores ya están tomados, pero conforme va avanzando la temporada, muy probablemente vamos a ir viendo algunas sorpresas y demás. Y para los relevistas, Garrett Whitlock, 1.8 de ERA, 5 innings lanzados y .6 de whip. Zach Little de Tampa, 0 de ERA, 6 innings lanzados, 1 de whip. Frankie Montas de Cincinnati, 0 de ERA, 6 innings lanzados, .67 de whip. Daniel Hudson de Dodgers, 0 de ERA, 3 innings lanzados, .33 de whip. Y finalizo con Nick Pivetta de Boston, 1.5 de ERA, 6 innings lanzados y 0.50 de WIP.
Ok, muy bien.
Sí. Y bueno, nada más quisiera cerrar la MLB, si no trae nada, con la cápsula que no la hablamos desde noviembre del año pasado, y es por qué los jugadores de posición en el pitcheo son más frecuentes estos días. Los bullpens modernos están asumiendo cargas de trabajo mucho más pesadas, y los starting pitchers están metiendo menos innings. Como un resultado, en el juego, cuando se va gets out of hand, que es como cuando no sale como debiera, ¿sí? Que podría determinarse con que ya está ganando, ganado por un equipo y del otro está perdiendo, ¿sí? Se envía un jugador de posición al montículo como un pitcher relevista. No, nadie quiere que el pitcher gaste su talento o se lesione en lo que podría considerarse como el mop-up role, que no sé qué significa. Posiblemente la mejor posición, el jugador de mejor posición a ser traído dentro de un juego es un relevista como el pelotero de la Liga Americana llamado Rocky Colavito. Él tenía un cañón como brazo y en agosto de 1958 él pichó 3 no-hit innings como relevo de los Cleveland Indians. Una década después, al término de su carrera, hizo lo mismo para los New York Yankees y pichó 2 scoreless innings, ¿sí? En el 2011, los jugadores de posición solamente pichan 8 veces a través de la temporada de la MLB. En el 2018, ese número brincó a 65. Y con un incremento en los jugadores de posición que se van al montículo como relevistas, hay algunos fans de béisbol que temen que el béisbol esté tentado a incrementar el número de jugadores en un roster para que puedan darse esto. Y solamente para finalizar, hubo alguien que se llama Jimmy Buffett que dijo que aquellos estadios viejos de béisbol son como catedrales en Estados Unidos. No se tiene las catedrales grandes y góticas y viejas como existen en Europa, pero sí tenemos estadios de béisbol.
Sí, pues sí, muy cierto. Son grandes santuarios para mí, ¿no?
Exacto.
Padrísimo. Muy bien.
Perfecto. Está bien.
Pues bueno, esa es nuestra primera semana de béisbol. Vamos a ver esta segunda que nos depara. Si Houston vuelve a la vida, yo creo que sí. Si los Piratas y los Yankees pueden mantener, que son los equipos a los que les vamos, yo creo que Piratas no, Yankees, pues a ver contra quién les toca, ¿no? Pero, pues bueno, es un augurio de una buena temporada para mí. Y bueno, si ya no hay nada más de béis, déjenme rápidamente comentarles que está ahorita el Final Four, el torneo de las universidades, de básquetbol de las universidades, de la NCAA, y ya están los 4 equipos que están peleando. Por un lado están los Huskies de Connecticut, que son los actuales campeones y que buscarían repetir por primera vez desde que repitió Florida a inicios de los años 2000. Es un equipo que ha ganado 5 veces este torneo en toda su historia. En segundo lugar calificó North Carolina State. Esta es una historia súper interesante porque es un equipo mediano que está en el Final Four por primera vez desde los años 80, es decir, no es un equipo ganador. Sin embargo, sí ha ganado este torneo en 2 ocasiones previo a los 80, ¿no? O sea, tiene un buen de tiempo. Pero lo interesante de esta ocasión es que llevan muchos partidos ganados consecutivos que si hubieran perdido uno ya no pasaban. O sea, tuvieron que ganar los 5 últimos juegos que jugaron para ganar su conferencia y poder acceder porque su récord no les daba. Entonces pudieron entrar los Wolfpacks de North Carolina State como sembrado número 11. Es decir, si hay 4 primeros, 4 segundos, 4 terceros, 4 cuartos, etcétera, hasta 4 onceavos, o equipos número 11 más bien, era el favorito número 50 para ganar el torneo y calificó entre los primeros 4, venciendo en las semifinales a la Universidad de Duke, que es uno de los clásicos equipos que están en estas instancias y que ganan estos torneos. Y por el otro lado tenemos a la Universidad de Alabama. Es la primera ocasión que esta universidad, que la reconocemos como una gran potencia en americano, en básquetbol no lo es. Es la primera vez en toda su historia que llega entre los primeros 4 finalistas al Final Four. Y por el otro lado, la Universidad de Purdue, que también es la primera ocasión que aparece desde 1980 más o menos. Es decir, es otro equipo que no es tan constante, no es tan bueno, no es tan fuerte. Y todo parece indicar que la final se va a dar entre Connecticut y Purdue, y el gran favorito es Connecticut para repetir, ya que son los campeones del año pasado. Y bueno, es simplemente una información, un resumen sobre lo que ha pasado en este torneo, que es bastante importante para los que nos gustan los deportes colegiales en Estados Unidos, y el March Madness, como se llama, y Final Four, que son las últimas 4 selecciones vivas, pues están ahorita en la semana final. Van a jugar semifinales y el domingo será la final. Y ya, no sé si tengan algún comentario o más bien pasamos a algo más, a otro.
Pues mira, el único comentario es que durante varios años me invitaban a estas, al bracket famoso, y decían, solamente es una lana, yo le metía y me iba del nabo, y este año me volvieron a invitar y dije que no. ¿Qué perro es? Porque entre que uno elimina al otro, y entonces, si tú pusiste el que perdió, una rama del bracket se rompe.
Sí, por supuesto. Oye, pero ¿quién te invita?
Estos son unos amigos de... fans de los deportes, y que son los que estoy en el fútbol americano. Okay. ¿Quieres para?
Sí, ¿no? Sí, a mí, dime, Rana, yo salto, a mí me encanta siempre estar.
Venga, pues yo eso. Les digo.
¿No? Y de colación te digo, o les digo a ambos, que yo juego también 2 ligas, generalmente entro a 2 ligas de básquetbol y 2 ligas de hockey de fantasy, y en esta ocasión estoy en la final de mis 2 ligas de básquetbol y estoy en las semifinales de las 2 ligas de hockey en las que entré. Entonces ha sido un buen año en cuanto al fantasy. Obviamente no estoy en ligas de dinero porque no es lo que acostumbro. Sí me gusta entrar, pero por ahí más bien de americano, que es la que se organiza generalmente de dinero. Pero, pues bueno, sí me ha ido bastante bien, tanto en el básquetbol como en el hockey, que eso además me hace que me meta más a ver los resultados, a ver los equipos, a ver los jugadores y conocer más de los deportes, ¿no?
Pues venga, felicidades. Sí, claro, claro que sí, para la siguiente... año te meto y el fantasy es otra cosa.
Claro, muy bien.
Pues ver qué va. Mira, y en esas ligas hay trades.
Hay muy poquitos. Lo que pasa si haces un buen draft, no necesitas trades, es la cosa. Entonces, se dan muy pocos, porque a menos de que te falte lo que te ofrecen, es difícil que se completen los trades. Habrá 3 por año, 4 por año.
Muy poquito.
Muy poquito, sí. Así es, pero bueno. Ok. Muy bien, pues Iván, no sé, ¿tú quieres continuar con algún otro deporte?
Sí, por supuesto, quería hablar sobre el Abierto de Miami, que por fin finalizó el fin de semana. El día sábado tuvimos la final de mujeres y el día domingo tuvimos la final de caballeros. Pues bueno, una semifinal femenina muy, muy interesante, muy, muy emotiva, puesto que fue entre la norteamericana Danielle Collins contra la, no me acuerdo la nacionalidad de esta chica, Rybakina.
Rybakina,
que bueno, llegó a su segunda final, fue también finalista el año pasado en Miami, perdió, y este año pues también mordió el polvo de la derrota ante la estadounidense Danielle Collins, que dicho sea de paso, es una jugadora veterana que ya había anunciado su retiro de las canchas en este año 2024. Una jugadora que bueno, tiene una historia bastante, es bastante conmovedora su historia, una dama que ha sufrido de muchas lesiones, enfermedades, tiene múltiples problemas físicos y bueno, se ha mantenido ahí por su entereza, por su gana de jugar. Y bueno, este triunfo en Miami, pues para ella fue algo apoteósico. La verdad que le puso muchísimo corazón, jugó muy bien y bueno, en dos parciales, en set corrido, pues derrotó a esta chica Rybakina que hizo su mejor esfuerzo. Y bueno, sin embargo, la vi un poco disminuida físicamente. Creo que viene arrastrando alguna lesión, porque honestamente hubo partes del juego donde la noté un poco lenta, un poco falta, y no sé, a mí se me hace que hay algún tema físico con ella. De todas maneras, eso no desmerita la actuación de Danielle Collins, que como les repito, tuvo un torneo excelente.
Sí, perdón, rectifico nada más, Rybakina es de Kazajistán.
Ah, Kazajistán, imagínate tú, Kazajistán. Sí, sí. Entonces, no sé si viste el partido, Luis, si pudiste ver algo. No lo viste, ok.
No vi estos días, no vi los últimos juegos del tenis.
Ok.
Y veo resultados y pues bueno, las semifinales de las dos se fueron a 3 sets y pues ya la final, como bien dices, la ganó esta Danielle Collins, que le debe saber increíble este triunfo en su país.
Por supuesto que sí, y bueno, tanto fue, tan emocionada está esta señora que bueno, el discurso tuvieron que cortarle tuvieron que decirle que estaba bien, pues que ya, que agarrara su trofeo, porque casi que fue un discurso eso de graduación larguísimo.
De entronización al Salón de la Fama, ¿no?
Sí. Okay. Eso sí, eso denota que es una jugadora que poco gana, ¿no? Y bueno, la felicidad, pues obviamente yo creo que cualquier persona en su lugar hubiese hecho lo mismo. Bueno, y en la rama masculina, pues la final fue entre un sorprendente Grigor Dimitrov, el búlgaro, que bueno, luego de derrotar a Sasha Zverev en la semifinal, un partido que se fue también a 3 sets, un partido bien, bien, bien interesante y bien movido, bueno, se enfrentó al que considero va a ser un hueso duro de roer esta temporada, que es el italiano Jannik Sinner. Jannik Sinner de verdad está jugando un tenis impresionante, Ciertamente me ha llamado mucho la atención cómo ha cambiado este chico su manera de jugar, muchísimo más asentado, no se desespera tanto, tiene un muy buen primer servicio. Y bueno, la final fue también contundente, derrotando al búlgaro sin ningún tipo de atenuantes por un 6-1 y 6-2. Así que bueno, tenemos campeón en Miami y, dicho sea de paso, con esta victoria, Jannik Sinner pasa a ser el número 2 del mundo. Ya pasando a Daniel Medvedev, que obviamente cayó derrotado también en semifinales. Así que bueno, estuvo maravilloso, Luis. ¿Qué te parece Jannik Sinner? Este chico... No,
fabuloso. Wow. Y es el que le va a pelear a... Y una vez que Djokovic ya se retire, el número uno va a ser entre Alcaraz y Jannik Sinner. Y ojalá se dé un gran... pues una confrontación de esas que nos gustan de toda la historia, ¿no? Un Jimmy Connors contra John McEnroe o un Pete Sampras contra este... ¡Ay! ¿Cómo se llama?
André Agassi.
André Agassi o un Federer contra Nadal. Ojalá se vuelva una confrontación histórica. Algo que cabe señalar es este Dimitrov hizo un super torneo. Dicen por ahí que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Le ganó en cuartos de final a Carlos Alcaraz. Él fue el que echó a Carlos Alcaraz. Uh-huh. Y luego le ganó, como bien dices, y le ganó en dos sets. Y luego se despachó a Zverev, ese sí en tres sets. Es decir, Dimitrov pudo haber sido un mejor jugador, de ser más consistente. Pero, pues bueno, llegó a la final y ahí sí lo despacharon de manera, como bien dijiste, rápida, 6-3, 6-1. Y bueno, pues vamos a ver qué sigue, porque ahora van los torneos de tierra batida en Europa, obviamente Monte Carlo, Barcelona, Madrid, los previos al Roland Garros.
Exactamente, y bueno, esa la temporada de tierra batida pues es muy interesante, porque bueno, y cambia mucho ya las características de los jugadores, tienen que cambiar un poco su estilo de juego, porque obviamente el comportamiento de la pelota y la cancha pues es totalmente distinta, y bueno, hay jugadores que se adaptan mucho mejor a esta superficie que a las superficies rápidas. Entonces ahí vamos a ver mucha variedad de jugadores. Creo que se presta para que haya sorpresas, ¿no? Y otro dato que quería, otra cosa curiosa, que bueno, no curiosa, sino un dato interesante, es que Novak Djokovic cambió de entrenador, despidió a Goran Ivanišević, que era con el que venía siendo su entrenador, y ha hecho un cambio drástico en su esquina, pues, con su equipo técnico. Eso me llamó mucho la atención, porque ellos habían venido haciendo una buena dupla, pero algo sucedió, alguna química se perdió. Djokovic ha venido constantemente perdiendo torneos, y bueno, obviamente hay algo que no está bien ahí, y decidió prescindir de su servicio. Así que bueno, vamos a ver cómo le va a prestar este nuevo cambio con un nuevo entrenador.
Ok, si yo hubiera sido tenista, también hubiera cambiado, no sé, a Ana Kournikova o a alguna tenista así.
Pues sí, así es.
Bueno. Bueno, ok, muy bien, pues esperemos lo siguiente del tenis y... ¿Qué más
había? Quería comentar los cambios en la todo lo que ha sucedido en Europa con las diferentes ligas, okay, las principales ligas de Europa, que cada vez están más cerca de llegar a su final. Pues bueno, las batallas aprietan en el viejo continente y aunque hay algunos equipos que tienen ya una buena ventaja delante de sus competidores y bueno, que ya lucen como favoritos para conquistar el título, ¿no? Pero bueno, siendo un pequeño resumen, Luis, yo quisiera rápidamente hablar de la Premier, donde el Liverpool, o sea, mi equipo, cuidado con esto, luego de la jornada 29, pues ha tomado el liderato en la Premier, ¿okay? Luego de haberle ganado al Brighton 2-1 y que aprovechara el empate entre el Manchester City y el Arsenal. ¿Okay? Pues bueno, esto me complace mucho porque, wow, el Liverpool ha tenido sus dos últimas temporadas, han sido pues bastante a la baja y esta pues se ha retomado el camino de la victoria. ¿Qué te parece, Luis, esta tomada de la punta de los Red Devils?
No, buenísimo. Y se dio porque hubo empate entre el Arsenal y el, creo que fue el City. Entonces eso les permitió a ellos tomar la punta. Y bueno, está muy, muy interesante la Premier. Todavía por ahí... dando un poquito de lata, el Aston Villa con 59 y el Tottenham con 56 entre los cinco primeros, ¿no? Pero todavía quedan 9 jornadas y vamos a ver quién de los tres, Liverpool, Arsenal o el City, se queda con el campeonato. Yo creo que el mejor equipo de los tres sigue siendo el Manchester City. Sin embargo, cualquiera de los tres lo puede ganar. Me gustaría que fuera el Arsenal, ya lo habíamos platicado, porque eso haría como más pareja, ¿no? Y que no siempre ganara o el Liverpool o el City en esta época, y sería algo que pues da algo de esperanza a los equipos que no son tan millonarios y no tienen a todos los jugadores como el Liverpool o el Manchester City. Eso.
Ajá. Continúo. Entonces, bueno, en España, bueno, el Real Madrid, bueno, todo parece perfilado para que conquiste nuevamente el título de la Liga, ya que, bueno, los merengues, pues, son amplios dominadores y su más cercano seguidor es el Barça, ¿ok? Y le lleva 8 puntos de ventaja, que es una ventaja muy buena, considerando a la altura del torneo. Luego del triunfo este fin de semana ante el Athletic de Bilbao, pues el Real Madrid llegó a 75 puntos y mantiene el dominio y la distancia, como ya les dije, con el Barça, que suma 67. Y el Girona, que había sido la gran sorpresa y el gran dominador, pues bueno, va como que agarrando ya su nivel con 65 puntos. Y bueno, pareciera que la...
¿Qué es la qué? Ahí.
Sí.
Ah, ok. Entonces, te mutaste.
Ah, caramba.
No te preocupes.
No, pero ¿hasta dónde me copiaron? Porque no tenía, no sentí que me hubiese puesto en mute.
Lo que pasa es que Luis dijo, ahorita regreso, le contesto, ok.
Ah, ok.
Y en ese momento te mutaste. Pero bueno.
Okay.
Bueno,
pues sigo, vas... sí. Bueno, sí, déjame entonces terminar con esto rápidamente. En la Serie A de Italia, el líder actual es el Inter de Milán, okay, con 76 puntos, le lleva 11 de ventaja al Milán, al equipo milanés, a su enemigo, que obviamente ha mantenido una dura lucha por esta Serie A de Italia. Y en Alemania, pues, el líder actual es el Bayer Leverkusen, pues bueno, un equipo que vino a destronar al Bayern Múnich, Un equipo que ha sido toda una revelación, los dirigidos de Xavi Alonso. Y bueno, yo creo que ya sumando 73 puntos hasta la fecha 27 y le lleva 13 puntos de ventaja al Bayern. ¿Okay? Así que yo creo que por ahí está también definida esta liga. Y por último, pues bueno, me quedan dos. Francia, que está liderada por el Paris Saint-Germain. Este equipo, obviamente, tan mediático y tan millonario, pues no creo que tenga ningún tipo de problema para llevarse la liga. Y por último, el equipo en los Países Bajos, en Holanda, la liga Eredivisie, pues el líder actual es el PSV Eindhoven. ¿Okay? Bueno, ahí donde juega tu ídolo, Roberto, Irving Chucky Lozano. ¿Qué te parece? Maravilla.
Idolazo. Nada más con ese nombre ya me da miedo.
El Chucky Lozano. Bueno, ha sido un factor fundamental para que el PSV pues se mantenga ahí dominante en la liga. Bueno, entonces con esto ya habiendo hecho este paneo por las distintas ligas de Europa, que ya están casi en su ocaso, pues bueno, yo termino pues... quería terminar antes hablando de dos temas importantes, Roberto. Primero, algo que les va a causar sorpresa, y resulta que ¿cómo se llama? Los dueños de la Fórmula 1, okay, acaban de comprar los derechos, Roberto, escucha, lo acaban de comprar los derechos de la MotoGP. Compraron la MotoGP.
Liberty Media compró los derechos de la MotoGP.
Sí, eso es correcto. Liberty Media compró los derechos de MotoGP y ahora vas a formar parte también de la gente de Liberty Media. O sea que esto lo van a convertir en otro espectáculo como el de la Fórmula 1. Y bueno, veremos muchos cambios pues a partir de la temporada que viene, donde bueno, ahora le van a meter el pecho fuertemente. Acuérdense que la Fórmula 1 es un negocio multimillonario, pues bueno, que lleva gente de todas partes del mundo, y en cada circuito donde van, pues eso se ha ido creciendo de una manera exponencial. Y ahora al comprar la MotoGP, Roberto, esto también se va a llevar hasta allá. La MotoGP va también a recibir una inyección monetaria bastante fuerte a todo nivel. Y bueno, no te extrañes que ahora tengamos una MotoGP con más fuerza económica, con nuevos circuitos, con más publicidad. En fin, esta es una noticia que ha sido toda una bomba, la compra por parte de la Fórmula 1 a la MotoGP.
¿Cómo lo ves? Claro, pues súper bueno, porque Liberty Media lo que hizo fue impulsar la Fórmula 1, mucho más fuerte, llegando a nuevos países, llegando a nueva afición y haciendo de la Fórmula 1 una experiencia que antes pocos tenían y ahora muchos disfrutan. Entonces, yo creo que eso es algo súper bueno para el motociclismo.
Sí, bueno, déjame decirte que Liberty Media adquiere MotoGP por 4.500 millones de dólares. ¿Okay? Y bueno, ellos adquirirán el 86% de Dorna Sport, la empresa en España que es dueña de los derechos comerciales y televisión del Mundial de Motos. O sea que esto es una bomba pues para todo lo que significa los deportes a motor. Un gran impulso y bueno, esto se va a poner bastante, bastante bueno.
Súper bueno.
Oh. Sí, sí, sí. Y bueno, ya para cerrar, este fin de semana se va a correr el premio de Suzuka en Japón. Una carrera pues bastante interesante, un circuito mítico, un circuito muy técnico, muy rápido, donde, bueno, hay muchas expectativas por ver esa pelea entre Ferrari, Red Bull, Aston Martin y Mercedes, en un circuito donde, bueno, mira, pueden pasar muchas cosas, y una de las ¿Cómo te diría yo? La expectativa grande es que parece que se va a correr en un fin de semana lluvioso, y obviamente esto hace que la carrera se convierta en algo bastante emocionante, pues cuando hay lluvia, bueno, siempre hay sorpresas, siempre se genera mucha expectativa, y bueno, vamos a tener una competencia pues bastante bonita, interesante, emocionante, porque hay pronósticos de lluvia, y bueno, esto por supuesto que crea una expectativa y un morbo adicional a la competencia. Las prácticas libres comienzan el día viernes. Obviamente, como por ser Japón, pues vamos a estar, los horarios de transmisión van a cambiar, y bueno, aquí se ha transmitido horario nocturno, ¿okay? Porque estamos en diferencia horaria. Así que bueno, interesante lo que vamos a ver este fin de semana, y bueno, como siempre, pendiente de la Fórmula 1. Con esto ya sí termino mis noticias, Roberto, y bueno, te cedo para que tomes la batuta.
Bueno, yo voy a hablar de dos cosas. Al principio del podcast dije que solamente iba a hablar de la NFL, se me olvidó. Voy a hablar de la NFL, una noticia, y voy a hablar de la LFA, que es la Liga de Fútbol Americano Profesional en México. ¿Okay? Lo que yo quiero hablar de la NFL... es que pues sigue habiendo noticias, ¿no? Y este no es un tema deportivo, pero es un tema, digamos, de negocio que puede interesar a nuestra audiencia. Y resulta que la NFL anunció la semana pasada la expansión de equipos en ámbitos de mercadotecnia en el mundo, ¿sí? Entonces, es muy bien sabido que aquí en México los tres equipos más, o los cuatro equipos más, ¿cómo decirlo?, a los que la gente más le va son Dallas, Steelers, San Francisco y Patriotas. Sin embargo, en México hay 10 equipos que obtuvieron su expansión. Y estos son Arizona, Dallas, Denver, Houston, Kansas, Raiders, Rams, Miami, Steelers y San Francisco. ¿Qué significa esto, Iván? Que estos 10 equipos tienen el derecho de hacer mercadeo directamente aquí en México, confiando tener más fans, que obviamente se traduce en más tiempo de televisión, en mayores anunciantes, mayor mercancía, probablemente partidos que se den aquí en México, etcétera, ¿no?
Okay.
Entonces, te voy a hablar de los equipos, perdón, de los países a los cuales esta expansión llegó. Obviamente México, Inglaterra, Alemania, pues obviamente ya tenían, pero estos equipos va a hacer mucho sentido. Entonces, tenemos Argentina, Colombia y México en Latinoamérica. En Europa, Austria, Francia, Alemania, España, Inglaterra, ¿sí? También tenemos en África, tenemos Ghana y Nigeria. En Oceanía tenemos a Australia, ¿sí? Y, me faltó Brasil en Latinoamérica. Pero bueno, los voy a decir todos de un jalón porque estoy brincando. Es Argentina, Colombia, México, Austria, Francia, Nueva Zelanda, Australia, Ghana, Nigeria, Brasil, Alemania, España, Canadá, Irlanda, Suiza, China, Japón, Inglaterra y Corea del Sur. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Corea del Sur solamente fue asignado a los Rams de Los Ángeles. Ghana solamente fue asignado a los Eagles de Filadelfia. Brasil tiene dos equipos, Miami y Patriotas. Los únicos países que tienen 10 equipos son tanto Alemania como México. Alemania tiene Atlanta, Carolina, Detroit, Indianapolis, Kansas, Patriotas, Nueva York, Gigantes, Nueva York, Steelers, Seattle y Tampa, ¿no? Y como esos, hay algunos equipos que solamente tienen un equipo, por ejemplo, Colombia y Argentina solamente tienen a Miami, Nigeria tiene a Cafés y ya. Uh-huh. ¿Cómo lo ves?
Wow, increíble, ¿no? ¿Cómo llegan, cómo se expande, ¿no? La cantidad de seguidores de estos equipos a nivel mundial.
Claro.
Impresionante.
Sí. No, es una liga, perdón, ya regresé por acá, ando, es una liga que no tiene manera de, o sea, no se puede parar. Definitivamente es impresionante lo que esta liga genera de dinero, pero de emoción y de que la gente esté al tanto de la misma.
Sí, y es que, por ejemplo, si yo hablo de Roger Goodell como comisionado, lo odio. Es malísimo el tipo. Sin embargo, como hombre de negocios, hizo a la NFL la liga más mejor valuada del mundo, donde existe mucha gente que está día con día siendo fan de la NFL, ¿no?
Sí, así es, exactamente.
Bueno, y eso es por la NFL. Sin embargo, voy a cerrar mi participación directamente con la LFA, de la cual Luis y yo somos fans, ¿sí? Hablar acerca de lo que ha habido últimamente. La LFA últimamente ya lleva cuatro semanas de partidos, ¿sí? Estamos entrando este fin de semana, vamos a entrar en la semana número 5. Se van a dar 9 semanas de partidos y luego ya entran a lo que son playoffs. Y haciendo un paneo muy rápido, tenemos que Caudillos de Chihuahua va en primer lugar. Este es el equipo que ganó la LFA el año pasado, destrozando a todos. Y quiero ahondar en algo muy específico. Y para esto voy a traer una memoria de mi vida y en especial de mi hijo y por qué la LFA está mejorando de nivel. Y nada más les platico que mi hijo en la primaria y la secundaria jugaba básquetbol y lo amaba. Era un gran defensa, era alto como soy yo y como tal, la verdad, disfrutaba mucho. Pues resulta que cuando tenía 9 años, gana su liga interescolar y estaban súper contentos. Pero hubo un equipo que agarró y dijo, no, usted, o sea, no nos puede pasar esto porque ellos, con ellos habían perdido la final. Y entonces este equipo lo que hace el siguiente año es que no nada más mejora en su nivel de juego, sino que se traen a mejores jugadores. Y con eso destrozaron al equipo de mi hijo y a otros más con partidos como 56-14 y demás. ¿Y por qué traigo esta analogía? Porque los Caudillos de Chihuahua, que el año pasado se metieron a la LFA junto con los Jefes de Chihuahua, también de Ciudad Juárez, perdón, lo que hicieron fue que se trajeron a muchísimo jugador de fútbol americano de Estados Unidos, ¿sí? Con lo cual treparon mucho el nivel. Y eso obligó, o más bien, eso hizo que el año pasado los Caudillos barrieran, ganaron, fueron invictos toda la temporada regular, playoffs, llegaron a la final y la ganaron, y la aplastaron. Entonces, en este año, todos los demás equipos de la LFA, eso es lo que hicieron, se trajeron a mejores jugadores, y entonces, esto no es como que solamente sean jugadores de Estados Unidos, sino que eso hace también que las ligas menores, pues digan, oye, pues si yo quiero jugar en la LFA, tengo que tener mejor nivel. Y eso obviamente hace que los jugadores pues se esfuercen más y mejoren para poder acceder a esto. ¿Cómo ves, Luis?
Muy bien, me parece excelente. Está subiendo de nivel, la liga, se ponen mejor los juegos. Yo comentábamos antes que yo voy a ir el sábado aquí los Gallos Negros de Querétaro reciben a los Dinos, si no me equivoco, y creo que tú vas a ir allá a ver a los el clásico de la Ciudad de México, ¿no?
Exacto. Voy a ir a ver a los Raptors del Estado de México que reciben a los mexiques de la Ciudad de México, que es la Guerra Civil. Hace 2 años fui, el estadio, o sea, en Acatlán, estaba a reventar y fue un partidazo. Entonces me voy a llevar a mi señora y me voy a llevar a mi hijo, y es obviamente el disfrutar, y también tú, de igual manera, que vas a disfrutar a los Gallos Negros, ¿no?
Claro, sí, sí. Pues muy bien.
Pues genial. Y bueno, nada más para cerrar esto de la LFA, como están los standings hoy en día, es Caudillos y Fundidores en primer lugar, con 3-0 perdidos. Mexicas está en tercero, 3-1, Raptors, cuarto, 2-1, Gallos Negros, 2-2 en quinto, Dinos, 1-2 en sexto, Reyes, 1-3 en séptimo, y empatados en último lugar, Galgos y Jefes. Y eso, señores, es lo que traigo.
Muy bien, pues creo que fue un buen podcast, más enfocado al béis, porque estamos muy contentos. Y pues bueno, vamos viendo cómo se desarrolla esta semana y ya nos veremos, nos escucharemos la próxima.
Bien, Iván, por favor.
Bueno, muy bien, pues contento de haberlo acompañado en esta edición, como siempre. Bueno, no puedo opinar mucho del fútbol americano-mexicano porque no estoy allá y no conozco mucho de la... Pero... qué bueno que ustedes pueden disfrutar de una liga interesante y creo que muy, muy, muy bueno pues que ustedes puedan poder compartir esa afición allá en su país. Pues bueno, igualmente me despido de ustedes, de toda todos nuestros seguidores. Y bueno, recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales. Y con muchísimo gusto, pues, por ahí podrán escribirnos, poner sus comentarios, dudas, sugerencias, que, bueno, siempre serán muy bien recibidas. Así que, bueno, gran placer, muchachos, y nos veremos la semana que viene.
Por supuesto, Iván, muchas gracias. Yo nada más cerrando, recordando a nuestra audiencia, nos pueden escuchar a través de las diferentes plataformas de streaming. Por favor, compartan nuestro podcast, que nos ayuda muchísimo. Muy bien, señores, muy buenas noches, gracias, bye bye.
Bye. Bye bye. Descansen.